Lo acaban de escuchar en el boletín de noticias. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2013. Vamos a conocer algo más de este organismo con Aurora Moreno. Aurora, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Aurora, ¿qué hace la Organización para la Prohibición de Armas Químicas?
La misión de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas es eliminar todas las armas de este tipo que existen actualmente en el mundo. Comprueban que se destruyen las armas químicas y evitan su proliferación, es decir, vigilan que no vuelvan a fabricarse nunca más. La organización, que se creó con la firma del Acuerdo Internacional contra las Armas Químicas en 1993, aunque no entró en vigor hasta el 97, ayuda y protege a sus estados partes si son víctimas de amenazas o ataques con armas químicas y promueve también la cooperación internacional para el desarrollo de la química con fines pacíficos.
La desmilitarización, la eliminación de las armas químicas se perfila como el principal objetivo de la organización.
Sí, acabar con los arsenales de estas armas y la instalación para la producción de armas químicas es su tarea más importante. En ocasiones, como actualmente en el caso de Siria, el trabajo de la organización ha evitado una intervención militar extranjera en el país. Allí, un equipo de la organización se encuentra trabajando para destruir las armas químicas del régimen de Al-Assad. Vamos a escuchar ahora cómo se anunciaba oficialmente su designación para esta tarea, que sin duda ha influido en la concesión de este Nobel de la Paz.
The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons.
19 personas, dice, se desplegarán en Damasco y parte del equipo hablará con las autoridades sirias de este equipo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Hay 7 estados partes, Albania, Estados Unidos, Rusia, India, Irak, Libia, que han declarado poseer armas químicas. Han de destruir más de 8 millones y medio de componentes, lo que supone 71.000 toneladas de agentes químicos extremadamente tóxicos. Por poner un ejemplo, una gota de agente neurotóxico más pequeña que la cabeza de un alfiler sería suficiente para matar a un adulto expuesto unos minutos a este agente. Esa es la importancia del trabajo que está realizando esta organización.
Desde luego que sí. No todos los países, Aurora, han firmado la Convención para la Prohibición de Armas Químicas.
Y este es uno de los problemas. No lo han ratificado ni Israel ni Birmania. Además, otros que no lo han firmado ni se han adherido son Sudán del Sur, Angola, Egipto, Siria y la República Popular de Corea.
¿Y qué trabajo ha hecho ya la Organización para la Prohibición de Armas Químicas?
Desde su puesta en marcha hasta ahora, la organización ha realizado más de 5.000 inspecciones en 86 estados partes. Se ha verificado la destrucción de 58.000 toneladas de agentes químicos, casi el 82% de todo el arsenal declarado en el mundo. Se ha verificado también la destrucción de 58.000 toneladas, así como 5 millones de municiones y contenidos químicos, más de la mitad de los declarados. La organización, también es importante destacar, que ha elaborado una base de datos analíticos que es única a nivel internacional, con información muy importante sobre más de 2.800 compuestos relacionados con las armas químicas.
Aurora Moreno, gracias.
Un saludo, hasta luego.
La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Premio Nobel de la Paz 2013. Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué le parece este galardón para la organización?
Evidentemente, por un lado, es una satisfacción el que haya un reconocimiento de ese tipo a una organización que precisamente trata de eliminar, y eso es lo que resulta absolutamente distinto a cualquier otro caso, una categoría entera de armas, un arma de destrucción masiva que, junto con las nucleares y las biológicas, constituyen claramente una categoría aparte. Por otro lado, no deja de resultar curioso el efecto mediático que seguramente ha tenido el tema de Siria para que una organización que hasta ahora solo en el ámbito especializado tenía cierto reconocimiento haya visto valorada su trayectoria desde ese año 97, fundamentalmente hasta hoy, en el marco del Nobel de la Paz.
Bueno, ha tenido que ver mucho, como usted dice, la decisión del Nobel, ese ataque con armas químicas perpetrado supuestamente por el régimen de Bashar al-Assad el pasado 21 de agosto. Ahora mismo la organización trabaja sobre el terreno, pero ese ataque, señor Núñez, ha destapado la caja de los truenos sobre esta lacra, pero es un asunto del que se lleva hablando ya muchos años.
Desde luego, porque ya se lleva utilizando esos agentes químicos en muchos conflictos armados. Recordemos la Primera Guerra Mundial, quizás sea el momento en el que se visibiliza de forma más clara Su uso en las trincheras entre Francia, Alemania, pero también en otros escenarios, se ha utilizado también en Vietnam, se ha utilizado incluso España en su momento en la guerra de Izmir, y por lo tanto ha habido desgraciadamente muchos casos en los que esas armas han dejado sentir sus efectos, y por lo tanto es importante, como decía, no tenemos nada parecido, ni el Tratado de Comercio de Armas recientemente firmado en la Asamblea General de la ONU por ya casi 90 países, por lo tanto que ya ha entrado en vigor, plantea la desaparición de las armas convencionales, ni tampoco tenemos nada parecido en las armas nucleares o bacteriológicas, por lo tanto eso hace especialmente significativo este esfuerzo. Pero hay que tener en cuenta que todavía queda mucho, puesto que países tan significados como Rusia y Estados Unidos todavía hoy no han conseguido destruir sus propios arsenales, y de hecho se han ido aprobando retrasos, se han ido aprobando nuevos plazos para dar cumplimiento a ese compromiso que debería llevar inicialmente en el año 17 a la desaparición de todas las armas químicas en el planeta, pero queda mucho, no solamente en Siria, sino en el resto del planeta.
Entonces, ¿cree usted que ha sido un premio justo este Nobel de la Paz?
Desde luego, en la medida en la que cualquier esfuerzo que se haga para aspirar a un mundo más justo y más seguro debe ser reconocido. Y desde luego, como digo, al hablarse de un arma de destrucción masiva, así es. Otra cosa es que siempre podremos pensar, o algunos podrán ver la botella medio llena y otros medio vacía, en la medida en la que la cuestión fundamental no es solamente el tener unas armas u otras para poder matar a seres humanos, sino que haya una voluntad política para resolver los conflictos por vías no violentas, y que por lo tanto se potencien los mecanismos de prevención de conflictos, los mecanismos de mediación y de negociación. Desgraciadamente lo que vemos hoy es que la balanza está mucho más inclinada hacia aquellos que piensan que con más armas es posible dotarse de más seguridad, sin entender que las armas que uno mismo posea se convierten en una amenaza para el vecino y que acaban alimentando una carrera armamentística que define el mundo de hoy. Y eso vale para las armas químicas y para cualquier otra. Si a eso le añadimos que en algunos casos, estoy pensando por ejemplo en Oriente Medio, el hecho de que Israel posee armas nucleares ha alimentado en buena medida la espiral armamentística de sus vecinos, accediendo al arma química, una de las maneras en la que le hemos conocido es como arma nuclear de los pobres, en el sentido de que no exige la tecnología ni el esfuerzo científico y económico de un arma nuclear, pero permite también jugar a la disuasión frente a un enemigo, en este caso Israel, que sigue teniendo armas nucleares a pesar de no haber firmado ni siquiera el Tratado de No Proliferación.
Ahí queríamos ir, que el galardón también debería ser recordatorio para los países que todavía no han firmado la Convención para la Prohibición de Armas Químicas, ¿no?
Desde luego, y cada vez van a tener más difícil justificar que se queden fuera de un ámbito como este, países como ya se han citado, Birmania e Israel, que lo firmaron en el año 93, pero no han ratificado, y lo mismo cabe decir de esos Angola, Egipto, Corea del Norte, Sudán del Sur, que no lo han llegado ni siquiera a firmar. Y vemos como Siria, ahora mismo presionado en un contexto belicista que les hacía prácticamente en cuestión de días ser sometidos a un ataque por parte de Estados Unidos, cómo se han intentado escapar de esa presión firmando y abriendo en principio sus puertas. Queda mucho por ver todavía para que Siria realmente sea un país sin armas químicas, y tenemos muchas dudas de que se pueda cumplir ese plan, teniendo en cuenta que nos encontramos en un escenario de guerra abierta en la que los inspectores de esta organización no lo van a tener nada fácil.
Desde luego que sí. Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Gracias por haber atendido la llamada de Radio 5. Buenos días.
A ustedes, buenos días.